Buenas. Hoy nos vamos para la región más maravillosa, multidiversa, musical, sonora, colorida, la que tiene la mayor biodiversidad y la mayor diversidad cultural, la más magnética de todas, la que ejerce uno de los influjos más embrujadores de toda América Latina, el Caribe. O sea, ya cuando uno dice el Caribe, dice palabras mayores. Primero, empezamos por la biodiversidad. De las 7 especies de tortugas que hay en el mundo de tortugas marinas, 6 son de los mares del Caribe. Es la tierra de los manatís y es la tierra de los mares de colores, de muchísimos colores. Es una tierra donde habita el manatí caribeño, que fue una de esas criaturas que Colón confundió con las sirenas. Es aquí donde aparecen las aguas de las mayores tonalidades, de las diferentes profundidades, de la diversidad de colores. Es uno de los puntos más importantes. Bueno, eso tiene todas las migraciones, por ahí pasan todas las migraciones que van de un lado para el otro del continente en el mar. Entonces nosotros, en lugar de continuar tierra abajo, como estábamos haciendo en nuestro viaje por Costa Rica, tomamos un barco y nos fuimos a navegar al Caribe. Entonces hoy vamos es de navegación, hoy estamos es en el mar. Abandonamos los volcanes, los lagos y los istmos antes de entrar a lo que va a ser después la cordillera de los Andes y el istmo de Panamá y de ahí para abajo. Hoy estamos en el Caribe, estamos en un conjunto de islas. Hay un Caribe holandés, que es Aruba, Bonaire, Curazao. Hay un Caribe inglés, fundamentalmente en Jamaica. También hay un Caribe francés en Martinica, en Guadalupe. El Caribe ha tenido muchísimas huellas históricas. Nosotros nos vamos a ocupar del Caribe latinoamericano. Vamos a ocuparnos del Caribe latinoamericano porque nosotros estamos haciendo un viaje por Latinoamérica. Así que nosotros, de toda la inmensa diversidad del Caribe, que va por Trinidad, por Tobago, por todos los, digamos, por y cada lugar que yo digo es música también, nos vamos a ocupar de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Porque ese, digamos, nuestro recorrido. No porque el Caribe sea solo eso, el Caribe es mucho más, el Caribe también es continental, porque toda Centroamérica, más Colombia, Venezuela y Panamá, son países que tienen caribes continentales. O sea, esto es una diversidad tan grande que restringimos nuestro relato a una parte de él porque estamos en nuestro recorrido por América Latina. Incluimos Haití en este recorrido, siendo Haití una historia que está muy ligada a Francia y sobre todo al África. Primero, porque sin Haití no existe ni sería posible el proceso de independencia que daría origen a América Latina. Porque Haití, y ahí hablando de Haití, hablamos de todos los diferentes momentos de la independencia de Haití, ellos van a empezar, no solamente porque las élites haitianas, que en un momento dado llegaron a ser una colonia próspera y de lo más importante en la época del azúcar, sino porque haitianos estuvieron en la misma Revolución Francesa. Entonces las ideas de la revolución van a llegar por la vía de los mismos haitianos a la isla. Ellos van a tener varios momentos de la revolución con Toussaint Louverture, en primera instancia con Macondal, que está magistralmente narrado por Alejo Carpentier en el Reino de este Mundo. Eso es uno de los pasos obligados de América Latina, leer a Carpentier y leerlo en muchos casos y en el caso de Haití. Y resulta que ellos van a ser el primer reino negro independiente libre en todo el continente. Y van a ser la vanguardia de todo lo que van a ser los procesos de independencia de América Latina y van a ser los que le van a dar a Bolívar las armas, los hombres para volver a desembarcar y empezar así lo que va a ser la independencia definitiva del continente, que va a ser un esfuerzo mancomunado del norte y del sur, que no sería posible sin Haití. Entonces, realmente el proyecto de América Latina, que se va a acuñar como un proyecto histórico, que se hizo común culturalmente, históricamente, a través de un enorme proceso de independencias, tiene su posibilidad histórica en Haití. Entonces nosotros por eso lo incluimos en nuestro relato. Haití, además, Haití era, digamos, como el primero de la libertad, y nadie ha pagado un precio tan duro por la libertad como han pagado los haitianos. Primero por la gigantesca deuda que Francia les puso después de la independencia, y luego por la renovación de la deuda en tiempos de la dominación de los Estados Unidos y aún hoy día por el Fondo Monetario Internacional. Haití sigue siendo una isla que ha pagado un durísimo precio por ser un reino libre e independiente que desafió los poderes de su época. Entonces nosotros por eso consideramos a Haití históricamente. Cada una de estas islas es dueña de un sonido, de dar alaridos. O sea, esto sí es la locura sonora. Este programa tiene playlist, tiene rumba, tiene baile, tiene maravillas, tiene sabores, tiene sonidos, tiene colores. Hay que vestirse de un espíritu especial para meterse en el Caribe. O sea, meterse acá es una invitación a la alegría, a la rebeldía, a las revoluciones, a los bailes, a las danzas, a los sincretismos, a las diversidades culturales, a todas las diversidades que puede haber en un encuentro de un punto de la tierra donde en diferentes momentos de la historia todo el mundo se ha encontrado. Entonces, cuando estamos en Haití, la cosa es de souk y la cosa es de compa. Ritmos haitianos maravillosos. El Caribe tiene una riqueza musical de una densidad sonora muy grande por cada isla, ¿no? Eso, por cada isla que hablemos del Caribe, eso es muchísima la cantidad de música que se va a generar allá. Y tiene también un sincretismo porque tanto en Cuba como más adelante en el Brasil, como en Haití, se van a dar un fenómeno de religiones que es el fenómeno de un sincretismo entre las religiones africanas y la religión cristiana. En el caso de los haitianos vienen de Benín, vienen del reino de Benín. Ellos van a llegar con su religiosidad, y esa religiosidad está basada en unos espíritus que ellos llaman loas. Y esos espíritus de loas, en consonancia con el mundo al que llegaron por la vía de los franceses, va a generar una religiosidad propia de ellos, que es el vudú, que tiene toda la mala fama del mundo, porque cuando llegaron los gringos allá en los años 20, no entendían absolutamente nada y lo convirtieron en películas de Hollywood, una cosa miedosísima de zombies que realmente no tiene nada que ver con el mundo haitiano. Básicamente el vudú, y en otra dimensión muy diferente, las santerías son religiones de salud y de protección. Porque la situación de la esclavitud en Haití era verdaderamente terrible. Era tan terrible que no había descendientes de esclavos, porque es que los africanos no alcanzaban a vivir más de 8 años. Entonces cada ratico los traían y los traían y los traían y los traían, porque no podían garantizar condiciones de vida medianamente dignas. Va a ser particularmente brutal la esclavitud en Haití, y una de las cosas más perversas del colonialismo es que no muestran lo brutal de la esclavitud, sino lo terrible de las rebeliones. Pero la esclavitud es lo que es brutal. Y Haití ha sido una tierra que ha peleado por su libertad y por toda la nuestra. Entonces nosotros por eso empezamos por Haití. Pero cada una de estas islas tiene una historia muy particular. Entonces, este es un punto de confluencia de todos los órdenes históricos y de todos los órdenes geopolíticos. Entonces, todo el que tiene alguna pretensión hegemónica en algún momento de la historia del planeta se las va a ver con el Caribe. Porque precisamente ese punto, además que si ustedes miran el mapa, y para esto necesitamos el mapa, o sea, no es un reguero de islas, eso tiene un orden, una media luna, una manera de establecerse, es como el espejo del Mediterráneo, nos decía Arciniegas, uno de los historiadores grandes de Colombia, nos hablaba del Caribe y el Mediterráneo, quise que quedan frente por primera vez en sus dos historias, dos espejos mágicos. El uno retrata la imagen de los tiempos antiguos, el otro retrata la de los tiempos por venir. De Ámsterdam han venido un barco cargado de cuchillos, de espejitos, de lienzos, de vino, de blancos, de negros, de calvinistas, de hugonotes, de libres, de esclavos. Y otros pasarán por una copita de licor que hay que tomar gota a gota para saborear la crema perfumada de las Antillas. La Habana es una isla. Es una canción, un humo azulento de tabaco, martinico, de ron. También hay una isla y así el Caribe es un mar de contrabando, un mar de humo salado y un mar de alcohol. Es una manera un poco poética de mostrar una realidad que es complejísima. Entonces resulta que el Caribe tiene su propia historia. Tiene la historia de los indígenas taínos, tiene la historia de una diversidad indígena antigua y ancestral. Pero por quedar donde quedan, justo allí, son el primer encuentro con los europeos coloniales, porque, digamos, los vikingos llegaron primero a América, pero llegaron por el norte y no tenían un proyecto colonial con el continente. Entonces, los primeros europeos que vienen con un proyecto colonial van a llegar al Caribe, y es lo primero que se encuentran. Entonces, los primeros que van a recibir la dureza del impacto de la colonización europea son los pueblos del Caribe. Y a ellos les va a tocar frentear la primera oleada. Por lo tanto, ellos son los primeros que van a recibir el choque cultural, la tragedia demográfica, el exterminio, la brutalidad de la empresa colonial española en el continente. No es que las empresas coloniales unas hayan sido brutales y otras no, todas lo fueron, sino que este es el caso nuestro. Digamos, colonialismos amables no se presentaron, ese no fue el caso. Entonces resulta que va a llegar el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón a una isla que es la isla de Guanahaní, que él llamaría con el nombre de San Salvador. En esa isla estaban los taínos. Los taínos van a ser exterminados. Lo que queda de ellos son sus trazos, sus pinturas, sus obras, pero no sabemos qué dicen. Y están por todas las cuevas en la Dominicana. Hay huellas de los taínos en todas las islas del Caribe, pero nosotros no sabemos qué decían en esos trazos maravillosos en los cuales ellos nos contaban sus historias. Entonces, la primera, lo que va a ser la Dominicana, la española también, esas islas después van a ser más adelante lo que va a ser Haití y República Dominicana. Que eso es una historia de amor y dolor, porque esas islas van a tener una cantidad de contradicciones en el proceso de independencia. Los haitianos serán el primer reino libre, los dominicanos se independizarán primero de los españoles, luego de los haitianos, luego se van a reanexar a los españoles en lo que se conoce como Saldobadrá, y después del Saldobadrá, se van a independizar de los españoles para quedar en la Dominicana, en una isla en forma de cangrejo, en donde comparten dos pueblos, uno de origen francés, del origen de una colonización francesa, africano profundo y otro mestizo, entrelazados por un destino común con todas las diferencias del mundo, viven en esa misma isla, los haitianos y los dominicanos, los unos con el suco y con el compa y los otros con el merengue y la bachata. Porque eso, los dominicanos, gente seria para la música. Y después cuando lo veremos en la salsa, de ahí sale Pacheco, un servidor con todos los hierros de República Dominicana. Porque aquí la música nos va a estallar, o sea, todo el tiempo este relato va a estar completamente musicalizado porque así es la naturaleza del Caribe, el darle la música al mundo y el darle la alegría en su sincretismo de historias.
Corazón, tú me llenas de ilusión. pero por mi mala suerte no gozo de tus placeres, y si tu amigo no me quiere, va a ser causa de mi muerte.
Entonces resulta que la explotación de las Antillas fue brutal. Fue brutal porque es que ahí no había ninguna mediación, ningún tipo de defensa, no había nadie que dijera, hey, oye, eso no se puede hacer. Entonces a los caribes se les acusó de antropófagos. Toda esa mirada que desconoce o demoniza al otro mientras lo están matando, porque es que la cosa fue así. Entonces, digamos, esta colonización fue brutal en el sentido en que no solamente destruyes al otro, sino que le quitas todo su honor o su decoro. Entonces, por eso se decía que los caribes eran antropófagos, porque qué además les salían a deber. Entonces, aquí va a haber una resistencia brava. Y una de las figuras de la resistencia que nosotros conoceríamos por la voz de Cheo Feliciano, Ana Caona. Cada una de las historias del Caribe está cantada. Por lo tanto, una y otra vez vamos a tener que estar aludiendo a la música, porque la música nos va creando la ruta de la historia del Caribe. El Caribe está cantado y está para ser bailado, porque esa es la manera como ellos han logrado, digamos, llevar su historia al mundo. Es a través de la música. Entonces está por un lado Ana Caona. Por otro lado está el cacique Atuey en Cuba, que también libró una resistencia muy grande. Después de semejante resistencia, hubo incluso pueblos como los de Grenada que se arrojaron, los 500 personas que estaban en Grenada, al mar para evitar ser colonizados de la brutal manera como los otros lo fueron. Entonces hay un punto que esto se acaba. Se acaban los taínos y ahí en ese momento, y es al Caribe en primera instancia, donde van a traer la deuda histórica más terrible, que vamos a repetirlo a lo largo de toda la historia, porque se repite a lo largo de toda la historia, es transversal a toda la historia del continente, el comercio triangular, la esclavitud. Entonces, originalmente, los portugueses eran tenían un comercio con los africanos que era un comercio por maderas preciosas, por ébano, por también por el marfil, por una gran cantidad de productos africanos, y después ese comercio se tornó un comercio de seres humanos. Los africanos tenían esclavitud, una esclavitud que se daba por deudas o que se daba por pérdidas de guerras, pero era una esclavitud temporal que no estaba ligada ni a una raza ni a un pueblo. Y lo que pasa con los europeos es que los europeos van a montar un comercio en el cual las personas que son esclavizadas, a diferencia de los que fueron esclavizados en tiempos griegos, babilónicos, asirios o caldeos o sumerios, van a ser deprivados de su carácter de personas, de seres humanos, y se van a convertir en una mercancía, en un tiempo mercantil. Y esto va a hacer que millones de personas van a ser arrancadas de las costas de África, particularmente de Gorée en Senegal, particularmente de Cape Coast en Ghana, y van a ser embarcados en unas condiciones absolutamente terribles para ser esclavizados en América. Este comercio triangular, y se llama triangular porque en todas partes se recogían mercancías, porque traían a los pueblos esclavizados a América y de acá llevaban el azúcar. O sea, en todas partes estaban haciendo un enorme negocio increíblemente lucrativo. Esto lo empezaron los portugueses, pero lo siguieron los españoles y los holandeses y los franceses y los ingleses y los daneses. Y llegó a ser la empresa más lucrativa de los siglos XVI, XVII, XVIII, y llegó a convertir la miseria de un continente en la fuente de riqueza y de imperios europeos. La sangre de estos pueblos construyó la riqueza más grande que era en ese momento la cultura de las plantaciones. Y la cultura de las plantaciones se va a hacer a través del azúcar, se va a hacer a través del tabaco, pero fundamentalmente el azúcar. Y ahí vamos a escuchar una canción en nuestro playlist del trío Matamoros que se llama En el Ingenio, para ver cómo era de terrible y qué costaba el azúcar que se extraía de la cultura de las plantaciones. La cultura de las plantaciones africanas va a traer un sincretismo fundamental. Primero, porque los pueblos que son esclavizados son desprovistos de su Dios, de sus dioses, de sus nombres, de su cultura, de su religiosidad, de todo, de todo, de todo. De lo único que no los pueden desproveer es de la música, porque el mundo africano está codificado musicalmente. Para ellos la música es una cosmovisión y a través de la música se comunican con los dioses, con los amigos, con la vida, con la muerte, con la tarde, con el trabajo, con todo. Cada uno de estos pueblos va a tener una solución musical a la tragedia histórica a la que van a ser sometidos. Entonces los pueblos de Mali van a llevar a las plantaciones de los Estados Unidos el blues. Los pueblos de Yoruba van a traer el guaguancó. Y van a traer la santería, los que vienen de Nigeria, los pueblos Benín van a llevar el souk, van a desarrollar el souk y el compa en Haití. Y resulta que como ellos llegan en condiciones sumamente difíciles, todo el tiempo están en peligro, en cualquier momento pueden ser mutilados, en cualquier momento pueden ser asesinados. Es un mundo muy peligroso, el mundo al que han llegado los pueblos esclavizados africanos. Es un mundo donde son tratados como mercancías, donde no hay ninguna consideración humana para ellos. La manera como ellos se instalan en ese mundo es a través de una conversión de su religiosidad en una religiosidad que sea compatible con aquella a la que están siendo forzados. Y como fueron forzados a la religiosidad católica bajo el Imperio Español, entonces hacen un sincretismo, es decir, una mezcla de los dioses africanos con los santos cristianos. Esa mezcla la conocemos como santería. Y aquí hay una serie de equivalencias. Por ejemplo, Yemayá es la Virgen de la Caridad del Cobre, Babaluaye es San Lázaro, Santa Bárbara es Changó. Entonces cada uno de ellos va a tener un santo, cada santo va a tener un color, va a tener un collar, va a tener un alimento, va a tener un movimiento, va a tener un rezo. Y esto va a ser en Cuba la santería y en una rama muy afín en el Brasil, que lo vamos a ver en su momento, el candomblé. Y esto se va a representar a través de los orishas. Y los orishas son las deidades yoruba de Nigeria cuando ellos empiezan a concebir la cosmovisión a través de Olodumare. Entonces, esa santería no solamente va a determinar el etos cosmológico del pueblo cubano, sino la música. Y entonces ahí vamos a escuchar a Celina y a Reutilio y vamos a escuchar a Celia Cruz, de la que hablaremos también después, y vamos a ver por qué hay tantísimas canciones a Yemayá, a Ochuna, Padre Mío San Lázaro. La fiesta más importante de Cuba, 17 de diciembre, la fiesta de San Lázaro. Eso es una cosa de una importancia colosal en el mundo cubano. Entonces aquí se va creando una cultura que se enriquece de la diversidad del mundo africano y la interimperialidad del mundo antillano. Porque, ¿qué pasa? En el momento en que España y Portugal van a reclamar toda la América Latina, la van a reclamar desde México hasta la Araucanía, esa reclamación va a ser legitimada por el Papa a través de un tratado que se llama el Tratado de Tordesillas. En este Tratado de Tordesillas se dice qué parte le corresponde a Portugal y qué parte le corresponde a España. Y no más. Hasta ahí fue. Entonces, Francia, Inglaterra, Holanda dicen, pero un momentico, ¿cómo es posible que se haya dado toda esa gigantesca repartición de tierras y nadie más esté incluido ahí? Y si es el Papa el que legitima todo eso, y los ingleses, holandeses, son protestantes, entonces dice, si ellos no creen en el Papa, pues no tiene por qué reconocer a Tordesillas, porque en principio no reconocen ni siquiera al Papa. Por eso es que se hizo la guerra de la Reforma. Entonces, ellos deciden sabotear esa decisión histórica y geográfica a través de una forma en que la guerra que se está librando en el continente europeo se va a trasladar al Caribe. Y la versión de las guerras interimperiales que se están dando en el continente europeo, en el Caribe, van a ser los piratas. Entonces los piratas van a ser la manera en que Francia, Inglaterra, Holanda van a sabotear el monopolio del imperio portugués y del imperio español sobre las Américas, y lo van a hacer a través del saqueo permanente de las flotas y de los galeones. Entonces los piratas, bueno, hay unos que tenían la expresa aprobación y apoyo de la corona inglesa y de la corona francesa. Los que tienen, digamos, el apoyo de las coronas, los vamos a llamar corsarios. Y ese apoyo se traduce a través de un permiso explícito que se llama una patente de corso, ¿sí? Los hay independientes, emprendedores de la época. Hay corsarios, hay piratas, bucaneros, filibusteros que vienen a ser más adelante, ya hacia el siglo XIX. Pero en todo caso, la piratería se vuelve una forma de trasladar las guerras europeas al Caribe. Entonces, si en América Latina, bajo el Imperio Español, la piratería era una amenaza permanente y constante, con lo que Francis Drake va a lograr robarle a los españoles, Isabel I no solamente va a sanear las finanzas de su imperio, sino que le va a alcanzar para emprender una campaña de colonización. Entonces Morgan, Drake, Raleigh, todos ellos van a ser héroes para los ingleses. Por eso, a una orilla del Támesis, donde están todos los museos, ahí está el Golden Hind, que fue el barco que Drake llevó de toda su piratería por el Caribe y hasta por el Callao, porque se metió por detrás. Entonces resulta que, ahora, ¿por qué en el Caribe? Es que una vez que los galeones vayan a mar abierto, es mucho más difícil atacarlos. En el Caribe están los arrecifes. En el Caribe hay un mar que tiene una gran cantidad de accidentes geográficos que hace que sea mucho más fácil llevar estos barcos a que encallen. ¿Sí? En ese momento, la idea es que los ingleses, los franceses y los holandeses están mordisqueando cualquier pedacito que puedan para entrar a dominar el Caribe. Y el punto fundamental de los ingleses va a ser Jamaica. Jamaica, a nosotros también le tenemos agradecimiento a Jamaica en nuestras independencias, porque la carta de Jamaica la escribió Bolívar como el guión de lo que sería las independencias de los países que veremos en nuestro próximo episodio, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá. Entonces, bueno, le tenemos mucha gratitud a los jamaiquinos, pero además de tenerle gratitud, le tenemos una delicia, porque qué cantidad de música la que van a generar ellos. Y estas historias de la piratería las va a contar Bob Marley a través de una canción que se llama Redemption Song, que es: los viejos piratas me sacaron del fondo de las minas y me trajeron hasta estas costas, pero mi alma se hizo fuerte a través de la mano que me ha llevado a través de estas generaciones y este dolor. Entonces resulta que Jamaica se va a volver un punto crucial para los británicos, y desde ahí va a haber toda una piratería Y eso también va a llevar a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que veremos después en nuestro próximo episodio, un punto de enclave entre el mundo Caribe y entre el mundo continental. Entonces la piratería va a ser otra de las partes fundamentales de la historia del Caribe, y hay una legendaria historia que es la historia de Port Royal, y es que se decía que Port Royal era un punto de rumba, de bacanería, de libertad, porque ¿qué pasa? Que toda la gente que queda excluida de las rígidas estructuras de la Europa de la época va a encontrar en el Caribe un punto de libertad. Y allá van a llegar los escoceses arrancados a la fuerza de las Highlands por medio de esa brutal represión que se dio después de la rebelión de los jacobitas y que acaba con los clanes escoceses. Los irlandeses, que quedaron en las condiciones terribles después de la batalla de Boyne y de la plantación de Ulster, todo el que tiene un tropel en el continente va a parar a Port Royal y va a parar al Caribe. Entonces van a llegar los piratas, los pueblos que han sido oprimidos en otros continentes. O sea, allá se va a formar un parche, como llamamos los colombianos, un parche tremendo. Va a haber piratas mujeres. Todo el mundo allá es otro y el que quiera. Y eso siempre también ha sido una de las características del Caribe. Entonces, de alguna manera y de forma dulce, digamos, la saga de los piratas del Caribe lo que va a hacer es retomar todas las leyendas que existen, efectivamente, la leyenda del holandés errante, la leyenda del mar de los sargazos, y de una u otra manera las va a llevar al cine en la simpática figura del capitán Jack Sparrow, que en realidad es una recopilación de leyendas, y allá van a llegar de todas las razas y de todas las lenguas. En el Caribe se habla de todo. En el Caribe se habla creol, en el Caribe se habla papiamento, en el Caribe se habla inglés, se habla francés, en el Caribe se habla español, en el Caribe se hablan lenguas africanas. En el Caribe hay una diversidad lingüística que hoy se mantiene. O sea, el Caribe es multicultural por eso. Entonces un día, cuenta la leyenda, que dos mujeres que eran brujas se enamoraron de un marinero y el marinero le rompió el corazón a ambas, y dicen que en un ataque, digamos, de tristeza, de venganza y de tusa, que llamamos aquí en Colombia al mal de amores, desataron una tormenta tan impresionante que se hundió Port Royal, y Port Royal se vuelve la leyenda de uno de los lugares de rumba más exóticos y fantásticos del Caribe, que se hundió en una gigantesca tormenta. El Caribe va a ser la licencia que el orden de los imperios no permite, y eso va a pasar una y otra vez en todas las islas, y también eso es lo que tienen de magnético y de atractivo, y como también es tierra de revoluciones y de levantamientos y de música y de creatividad. Entonces la revolución haitiana será la primera república independiente de Latinoamérica, y a partir de ahí empezará a irradiar todo este mundo diverso del Caribe. Entonces, por un lado está eso, y está toda la musicalidad. Pues en Jamaica tenemos, aunque no está dentro de nuestro universo lingüístico, pero es que de ahí sale el reggae, el calipso, hasta el ska. Una gran cantidad de ritmos que son absolutamente increíbles. Los cantos anticoloniales más fuertes de Bob Marley and Wailers y de Peter Tosh y todo eso salen de Jamaica. De cada uno de ellos hay una historia rítmica, y la historia rítmica es colosal. Ahí empieza, digamos, ese mundo en donde se encuentran todos los universos que estaban en ese momento en juego se van a encontrar y se van a dar cita en el Caribe. De Cuba va a surgir una figura que es, junto con muchos otros que vamos a ver a lo largo de nuestro relato por estas tierras de América Latina, forjadores de nuestra identidad histórica. ¿Por qué? Porque es que toda esta diversidad, el enorme mestizaje, el mundo afro, el mundo indígena, todo eso va a hacer que en América Latina la formación de una identidad propia sea un tema de gran importancia, porque somos totalmente distintos al resto del planeta. Entonces, la definición histórica de quiénes somos va a ser recurrente, o sea, eso lo vamos a ver de aquí para abajo por todos lados, porque mucha gente lo ha trabajado poderosamente. Entonces, uno de los personajes que más ha trabajado eso y que fue de los primeros en intentar crear para nosotros una identidad histórica va a ser José Martí. José Martí reúne todas estas diversidades y dice: éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisino, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba el monte a la cumbre del monte a bautizar a sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y las fieras. El campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura. Esto lo vamos a escuchar también en nuestro playlist, en una versión musicalizada que va a ser Pablo Milanés, de los versos de José Martí. Es eso. O sea, estamos metidos entre todo, entre Francia, entre España, entre Inglaterra, entre los Estados Unidos y entre el mundo caribeño y entre todos estos descastados outsiders, digamos, todos aquellos que no encajaban en esas estructuras y que eran los pueblos libres, lo que también le va a dar esa rebeldía al Caribe. José Martí nos contaba estas historias. Él vivió entre 1853 y 1895, muere por la independencia de Cuba, muere durante la batalla. Él no era bueno para eso, era bueno para los versos, se metía a la batalla y muere en la batalla. Y con Cuba va a terminar el proceso de independencia del continente. Cuando Cuba, Puerto Rico y Filipinas dejan de ser colonias españolas, España entra en una depresión, va a salir una esta literatura de la generación del 98, la generación a la que le duele España, y ahí en ese momento pasa un relevo del Imperio Español a otro imperio que estaban haciendo en ese momento, que eran los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos van a apoyar la independencia cubana, porque los cubanos ya habían dado un grito de independencia, que era el grito de Yara, pero ya han sido aplastados de una manera tan terrible, y la venganza fue tan grande, y la cantidad de gente que fue ejecutada después del grito de Yara, hizo que no pudieran volverlo a intentar sin el apoyo de una potencia. Y en ese momento los Estados Unidos está creciendo como potencia, así que se alía con Cuba, los apoya en su proceso de independencia, y una vez que se independicen, tanto en Cuba como en Filipinas hubo una rebelión impresionante, el imperio iba hasta Filipinas, por eso era que se decía que en el imperio de Carlos V nunca se ocultaba el sol. Y Filipinas la vimos con la nao de Manila, cuando estábamos en el gran tiempo mexicano. Entonces resulta que después de eso, Filipinas se independiza, Estados Unidos toma control del Caribe, a Cuba le hace firmar una enmienda que se llama la enmienda Platt, que es una enmienda que dice que si la seguridad geopolítica de los Estados Unidos en el Caribe se ve de alguna manera amenazada, entonces ellos pueden entrar a invadir. Puerto Rico no tiene una posibilidad de autonomía real en esa independencia. Queda casi como una especie de indemnización, de reparto, lo que luego se va a conocer como un Estado libre asociado. La suerte de Puerto Rico queda definida en esa independencia sin que Puerto Rico la pueda definir. Esa es como la vuelta. Entonces, ¿dónde queda Puerto Rico? Puerto Rico queda en la lengua. Puerto Rico queda en la música. Puerto Rico queda en Borinquen. ¿Qué es Borinquen? es una identidad histórica. ¿Cómo es Borinquen? Borinquen es un mito. Borinquen es un cangrejito, que se le llamaba así. En el fondo del mar había una roca que quería ascender a la superficie. Un día el cangrejo va a ser cambiado de casita, va a ser atacado y la roca lo va a proteger. Y en agradecimiento a la protección de la roca, el cangrejo le concede un deseo. Y el deseo es que la roca quiere conocer la superficie. Quiere conocer qué hay arriba porque ya está en el fondo del mar. Entonces el cangrejo y todos sus amigos del mar y sus descendientes empiezan a bailar hasta contagiar de ritmo y movimiento a toda la fauna submarina antillana y desencadenan movimientos tectónicos que dan origen a los continentes y a las islas. O sea, la formación misma del Caribe es una formación musical por una pachanga fantástica de los cangrejos tratando de cumplir la palabra a una roca. O sea, píllese esa belleza. Y entonces empiezan a bailar las flacas y los continentes y se empieza a emerger del fondo del mar una montaña isla sumergida que en ese empeño de conocer las maravillas de la superficie y a través de la melancolía y la nostalgia del antiguo fondo marino combina la alegría y la tristeza porque una vez que emerge ya no podrá volver al fondo del mar, ya quedará convertida en una isla de superficie, añorando siempre la profundidad, pero disfrutando de la alegría de la superficie del mar. Entre la alegría, la añoranza, la tristeza, la promesa cumplida, la protección y todos esos rasgos de amistad que se van a ver plasmados en las vertientes, eso es el Caribe. Y entonces, eso es Borinquen. Sí, y por eso ellos se llaman boricuas. Y aquí nos metemos con todo el mundo. Eso quiere decir que nos vamos a meter con Ángel Canales, Puerto Rico, Yo Nunca Dejaré de Amarte, que nos vamos a meter con Daniel Santos, que vamos a hablar del viejo San Juan. O sea, Puerto Rico existe en la música y todos los músicos puertorriqueños son nacionalistas. Entonces eso lo va a oír uno desde Cheo Feliciano, lo va a oír uno con Ángel Canales, lo va a oír uno con El Jibarito, cantado por Daniel Santos, lo va a oír uno con Mi Viejo San Juan, lo va a oír uno con Calle 13. Mejor dicho, esto va hasta Daddy Yankee, ¿me entiende? O sea, todo el mundo canta a Puerto Rico. La sonora ponceña de Ponce, sí, que es tremenda pompapoluca. O sea, aquí se va a formar una musicalidad impresionante, de hasta Bad Bunny, o sea, todos los ritmos que ustedes se imaginen siguen cantando a lo mismo, a la cultura puertorriqueña. Siempre que ustedes escuchen canciones de puertorriqueños, óiganlas, están cantando a la identidad puertorriqueña, a la identidad boricua.
Ay, bendito, ay, qué rico, en la bomba de Puerto Rico, fuego ardiente tropical. A invitarte a bailar, ay qué gusto, ay qué ritmo, qué sabor tiene Puerto Rico, a Loíza celebrar, que esta fiesta va a empezar. Si la vida quiere gozar, bomba, vamos a bailar, del Caribe traigo un manjar, bomba, va a celebrar, África te invita a soñar, bomba, vamos a bailar, dale duro rico que está.
Ahora, por la condición con los Estados Unidos de Estado Libre Asociado, quiere decir que los puertorriqueños pueden viajar libremente a los Estados Unidos y van a llegar a Nueva York. Y en Nueva York se van a encontrar los dominicanos, se van a encontrar los puertorriqueños, se van a encontrar los cubanos. Y allá todos esos ritmos, porque todavía no hemos hablado de los ritmos cubanos, o sea, no nos hemos metido ni con el son, ni con el guaguancó, no nos hemos metido con esa diversidad de ritmos, cada uno de ellos aporta un ritmo particular. Pero la suma de todos esos ritmos, como un guiso que contiene una gran cantidad de ingredientes, pero produce un sabor distinto al de cada uno de ellos por aparte, y por las mismas condiciones gastronómicas que tienen lugar en la metáfora, la suma de todos esos ritmos se va a encontrar en Nueva York y va a dar lugar a una cosa que se llama la salsa. Y la salsa tiene de todo, de todo. Eso tiene plena, tiene guaguancó, tiene bugalú, tiene también son, tiene todo, todo ahí. Entonces, por un lado, van a hacer un aporte gigantesco al jazz, gigantesco. Y por el otro lado van a crear la salsa. Entonces, si nosotros nos vamos a meter con la salsa, pues ahí ya nos toca ponernos serios, nos toca hablar de Johnny Pacheco, nos toca hablar de Celia Cruz, nos toca hablar de Willy Colón, nos toca hablar de Ismael Rivera, nos va a tocar hablar también, digamos, ya no solamente en el fenómeno Fania. Fania como tal es un sello discográfico. Y en ese sello discográfico es donde se van a encontrar los grandes cantantes. Por eso en el playlist vamos a escuchar las estrellas de Fania, que nos presentan a cada uno de los integrantes de este espíritu astral y cósmico musical que llegó a ser la Fania All Stars. Y ya con eso quedamos sumamente enrumbados. Yo sí les prometo que después de que ustedes escuchen el playlist van a quedar muy enrumbados. Eso sí es una promesa de la narración. Porque no es de la Fania, pero también ahí va a estar por otro tipo de sellos, va a estar Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, bueno, después va a estar Henry Fiol, o sea, aquí no terminamos, ¿no? De ahí bonito Puerto Rico, Henry Fiol, toda la gente que va a crear esta maravillosa música. Y por el otro lado, pues en Cuba también está la Sonora Matancera, que eso ya es, son para, o sea, si uno está hablando de un solo territorio, de donde pueda provenir la salsa, de donde pueda provenir la ponceña, la Sonora Matancera, eso ya no está uno hablando de cosas muy serias en la vida. Y en tiempos más recientes, el gran y maravilloso fenómeno musical de Buenavista Social Club. Empezando por el mismo documental de Ry Cooder y toda la gente que va a salir de ahí. Omar Aportuondo, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Eliades Ochoa, la constelación de estrellas que aparentemente estaban olvidadas por la historia y van a salir a la luz con toda su grandeza y su musicalidad y Chan Chan que hizo época. Todo eso es parte de esta maravilla. Entonces resulta que, como estas tierras son tan estratégicas a nivel geopolítico, todos los órdenes mundiales les van a caer encima. ¿Van a creer ustedes que la Guerra Fría no? Pues la Guerra Fría también. Entonces resulta que la Guerra Fría, como un orden histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, acuñado en las conferencias de Potsdam y de Yalta, establece zonas de influencia. La Europa del Este quedaría del lado de la Unión Soviética y América Latina quedaría del lado de los Estados Unidos. Y nadie se podía meter en el terreno de nadie, de acuerdo con lo pactado en las dos conferencias de reparto de posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que técnicamente hablando, los soviéticos no se pueden meter en América Latina. Pero en Cuba va a haber una revolución. Esa revolución no necesariamente era en un principio una revolución marxista ni comunista, era una revolución contra un régimen corrupto. Como cada ratico en el Caribe hay rumbas de rumbas, hay rumbas de rumbas. Entonces, en la época de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, en Cuba sí se podía beber hasta que se le parara el ombligo. Entonces ellos cogían un ferry y se iban a rumbear a Cuba, y ahí en Cuba había casinos, había burdeles, había pachangas, sin fin. Pero eso no era ventajoso para los cubanos como sociedad y como pueblo. Y si a eso se le añade la dictadura de Fulgencio Batista, contra ese estado de cosas que se ve en El Padrino 2 cuando se están repartiendo en un ponqué el mapa de Cuba entre el Hyman Roth y Michael Corleone y todos los clanes de la mafia italiana de los casinos, entonces van a hacer una revolución contra ese estado de cosas. Esa revolución no necesariamente era comunista en una primera instancia, pero la dinámica de la Guerra Fría la va a llevar allá. Va a haber un bloqueo continental de la OEA hacia la isla que la va a dejar en una situación de vulnerabilidad muy grande, y en esa situación de vulnerabilidad muy grande la Unión Soviética encuentra a 90 millas de Miami una isla que se va a volver una punta de lanza de la presencia de la Unión Soviética en la América Latina. Así, la Guerra Fría, que empezó en Berlín, que siguió, llegó al Asia por la Revolución China, va a llegar a América Latina por el carácter de la Revolución Cubana en ese momento de su historia. Ya después de Bahía Cochinos, ahí en ese momento ya la geopolítica de la Guerra Fría se instala en el continente. Y esa geopolítica nos va a dar a nosotros muchísimas determinaciones históricas, en muchos casos terriblemente trágicas. Y en este caso, Cuba queda en la mitad del régimen binario de la Guerra Fría, y la Guerra Fría llega a América Latina, como la vimos que estuvo en Centroamérica y como la vamos a ver del sur para abajo también. Entonces, en ese momento, en Cuba hay quienes están de acuerdo con la revolución, hay quienes no están de acuerdo con la revolución. Tienen diferencias, o sí quieren la revolución pero no marxista, o sí la quieren pero no soviética, o quieren una república, o quieren una Cuba independiente porque consideran que es un cambio de imperio de los españoles a los gringos a los soviéticos. En fin, hay toda clase, hay otros que estaban de acuerdo con el régimen de Batista, hay de todo como en botica. Pero las condiciones de la revolución van a hacer que los que no están de acuerdo con la revolución se vayan a instalar en Miami. Entonces, una nación queda dividida en dos pueblos. 11 millones viven en La Habana, 11 millones viven en Cuba, 5 millones viven en Miami. Una política y una geopolítica va a dividir a una misma cultura en dos geografías diferentes. La Guerra Fría terminó hace tiempo, cayó el muro de Berlín, pero el bloqueo continúa. Y la profunda división política de estos pueblos que tienen la misma historia, que también, o sea, porque también bailan a Benny Moré, que son, digamos, musicalmente hablando, absolutamente poderosos, que también creen en la santería, que también comen lo mismo. Digamos, son pueblos, son un solo pueblo, una sola nación, en dos lados de la geopolítica, en dos geografías, compartiendo una cultura común que los ha determinado durante siglos. Eso es, digamos, una de las cicatrices geopolíticas de la Guerra Fría en el continente, porque dependen el uno del otro, y mucho más ahora por las remesas. Son parientes, son profundamente parientes, y tienen toda una historia de amor y dolor ahí. En América Latina vamos a ver muchas historias de amor y dolor. Una de las más tremendas son esa división profunda que quedó entre los cubanos que están en la isla y los cubanos que están fuera de la isla. De Cuba también va a venir, y también de Puerto Rico, otro rasgo de identidad absolutamente trascendental en América Latina, porque nos lo vamos a encontrar de aquí para abajo: el bolero. El bolero es un sentimiento que realmente nos define en nuestra manera de entender el mundo, el amor, el romanticismo, la vida. Esto va desde Dos Gardenias hasta Las Lágrimas Negras, pasando por Convergencia. Y bueno, si no fuéramos de boleros, no termina la serie, y nos lo vamos a encontrar de todas partes, porque los boleros también vienen desde Toña la Negra y desde Las Noches Tibia y Callada de Veracruz, o sea, desde México. Es otra fuente de boleros también muy grande. Nosotros somos música también. Somos música, sentimiento, canción. Somos serenatas. Por eso en América Latina, cuando se quiere agradar a alguien, felicitarlo por su cumpleaños, se le lleva un trigo de boleros. Se le pueden llevar mariachis también, Pero aquí, como estamos en el Caribe, pues se le lleva un trío de boleros y se le cantan boleros con guitarra, y estos tríos se encuentran en toda la América Latina y son parte fundamental de la idea del romanticismo de nuestro continente, porque a lo largo de estos viajes y nuestros recorridos vamos a ver cómo se va a formar una cultura común, y esa cultura es una cultura de bolero.
Hola, soledad. Saludo, viejo amigo, y este encuentro es uno más. Hola, soledad, esta noche te esperaba, y aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza, ya conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido.
Como vemos, esto es un laboratorio de lo que va a ser la cultura latinoamericana. O sea, una de las raíces más diversas y más convocatorias de todas las diferentes culturas y ritmos es el Caribe, por lo anteriormente expuesto. Entonces por eso es que uno se mete con todo el mundo acá. Y bueno, con Richie Ray, con Bobby Cruz, con todo el mundo nos vamos a meter acá. Y lo vamos a escuchar en la playlist porque la independencia de Cuba, como toda la historia cubana, está cantada. Entonces Celina y Rautilio nos dicen: yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano. Traigo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana y a mi bandera cubana. El mambí es el ejército de las provincias orientales. Mambí es también hubo en Puerto Rico, es de una palabra africana. Y es desde allá, desde las provincias de Oriente, donde va a empezar la rebelión con Maceo y con Heredia. Y eso lo va a cantar Henry Fiol en Oriente, y lo van a cantar en Tres Lindas Cubanas, Habana, Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara, Camagüey y Oriente, donde nació Mariana Grajales. Mariana Grajales es una heroína que era madre, esposa, hermana de todos los patriotas de la independencia, y ella misma una patriota que vivió las historias del levantamiento de Yara y después va a ser una de las figuras claves de la independencia cubana. Entonces, por eso vamos a ver las Tres Lindas Cubanas y toda la música que van a cantar de la independencia. Todo lo van a cantar, ¿no? En el tiempo de la colonia, tiempo de Senceribó, nos decía Benny Moré, nos van a cantar a la independencia cubana. Todo el tiempo ellos están cantando su historia a través de la música. Si uno escucha la música cubana, va a encontrar ahí las huellas del camino histórico que han recorrido los cubanos. Entonces, eso por ese lado. Y por el otro lado, en República Dominicana, nosotros nos vamos a enfrentar, ya lo vimos en Centroamérica, con un fenómeno de dictadores. Va a haber dictaduras terribles. Y una de las dictaduras macabras y terribles va a ser la dictadura de Leonidas Trujillo, que lo conocían con el nombre de Chivo. Ahí, en esa historia turbulenta y terrible entre los haitianos y los dominicanos, los haitianos fueron dominantes primero y hubo matanzas a los dominicanos, y luego cuando los dominicanos se volvieron dominantes, hubo una matanza bajo el tiempo de Leonidas que se llamaba la matanza de Perejil, por la manera como pronunciaban la palabra, con o sin acento francés, porque los haitianos hablan creol y francés y los dominicanos español. Entonces, hubo muchas matanzas durante el tiempo de Leonidas Trujillo, y se creyó que la impunidad iba a ser el único manto que iba a cubrir a Trujillo, pero una vez había tres mujeres, las hermanas Mirabal, que fueron opositoras acérrimas a la dictadura de Trujillo, que primero fueron arrestadas, luego fueron liberadas, y luego fueron llevadas a un automóvil. Allí las torturaron, los asesinaron, y quisieron hacer creer esto como un accidente automovilístico. Los cuerpos de ellas fueron recuperados, Y ese asesinato de las hermanas Mirabal va a sacudir la sociedad dominicana hasta los cimientos. Y van a decir, aquí no está nadie salvo, a nadie, nadie, ni nuestras hermanas, ni nuestras madres, ni nuestras hijas. Y esto va a ser como la bandera de la rebelión que va a terminar con la dictadura, y es también el origen del 25 de noviembre como el Día contra la Violencia a la Mujer por las hermanas Mirabal. Se conmemora eso como un día universal para denunciar la violencia contra las mujeres. Entonces, del Caribe viene todo, 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 todo. Viene el son, el bolero, el merengue, la bachata, la trova, el zuque, el compa, la salsa. Vienen todos los grandes personajes, viene la literatura, viene Lezama Lima, viene Alejo Carpentier, viene Severo Sarduy, viene Padura en los tiempos actuales. Pues evidentemente la literatura del Caribe es muy grande, muy poderosa, porque es fuente de narrativa, porque tiene la inspiración misma de toda la diversidad de su cultura y de su encuentro de toda clase de pueblos acá. Entonces, hay países que son beisbolistas, peloteros, ¿sí? Y hay otros que son futboleros. Haití es futbolero, pero por ejemplo Cuba es un país pelotero, fundamentalmente pelotero. Y ahí también habrá grandes estrellas del fútbol, grandes artistas como Wilfrido Lam, que es uno de los grandes artistas cubanos, y también habrá, pues, entre los músicos, aquí sí nos damos la garra, pues Juan Luis Guerra, por todo el tema de la bachata. También está la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicolás. También está entre los peloteros Sammy Sosa, entre los grandes músicos La Guarachera de Oriente, Seria Cruz, y Javier Sotomayor también, Olga Guillot en los boleros, La Bartuda en la Independencia, o sea, Petión en la Independencia. Digamos, aquí hay toda clase de personajes. Y podríamos quedarnos como en los capítulos que estamos construyendo, donde podríamos quedarnos en cada región infinitamente. Esta es una de las regiones que daría para más, pero seguimos del mar, vamos a tener que llegar, vamos a atracar en puertos, y esos puertos nos van a llevar a otra instancia, que es Caribe, que es Andes, que es Pacífico, que es un montón de pueblos, que va a ser ya entrando a Sudamérica, el proyecto de la Gran Colombia, Colombia, Ecuador, Venezuela, y también lo que va a ser Panamá en ese momento de la historia, inclusive la gente del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, ese proyecto que va a dar origen a la entrada de la parte norte del sur del continente, es nuestro siguiente destino. Aquí, entre el ron, el tabaco, la música, la rumba, las revoluciones, la literatura, la poesía, las grandes historias, el calor, la delicia, la naturaleza de las palmeras, los malecones de Puerto Rico y de La Habana. Entre toda esta maravilla, mítica, maravillosa y embrujadora, terminamos nuestro viaje por la región del Caribe en este recorrido por nuestra maravillosa América Latina. Entonces, desde el son, el bolero, la salsa, la bachata, las revoluciones, los piratas, las tortugas, los manatís, la gran diversidad, la literatura de Alejo Carpentier, las historias valientes de los haitianos, inspiradores de la libertad en el continente, desde este mosaico de pueblos, de leyendas, desde todas las historias que se entretejen en uno de los puntos más magnéticos, maravillosos, diversos y fantásticos del planeta Tierra, que queda para nuestro honor en América Latina, en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco. Grabado en Los Gatos Estudio, La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte, del podcast Cosas de Internet. Y recuerden que la lista de las canciones la pueden encontrar en las notas de YouTube de DianaUribe.fm.